La escena virtual. Conexiones en el arte y la cultura. Crónica y crítica del acontecer artístico. Protagonistas y antagonistas en escena. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli.
Buenas tardes, ¿cómo le va? Aquí estamos con la escena virtual. Osvaldo Andreoli le habla en esta tarde de Radio Amadeus, que continúa con su programación vespertina y con la colaboración técnica en la operación que pone en el aire estos programas Ricardo Piñero. Bien, estamos en contacto, en comunicación. En esta semana sigo recibiendo muchos mensajes relacionados con las actividades que tienen que ver con el teatro, particularmente, porque asistí a un seminario de dramaturgia de emergencia con Mauricio Cartún y, en realidad, uno puede apreciar allí la inquietud de un mundo, de un mundillo de jóvenes, y algunos no tan jóvenes, pero que refrescan y recrean y buscan inspiraciones creadoras, creadoras que forman parte de un largo proceso cultural argentino, lo que tiene que ver con el teatro independiente, que ha nutrido a las filas del teatro oficial y comercial. Esos tres aspectos, estas tres ramas de un tronco común del teatro en la Argentina. Estoy hablando de lo que se llama comúnmente el teatro de prosa, pero la vigencia del teatro lírico, nuestros grandes teatros, nuestras largas tradiciones, permiten acercarse y apreciar espectáculos de importancia, de categoría. Hay una avidez en un público que se fue renovando paulatinamente. Hay una búsqueda de nuevos públicos también. Y están las cuestiones relacionadas con el cine argentino, y en este momento el debate, la polémica, la situación de cierta crisis cultural, algo que tiene que ver con enfoques, orientaciones, formas de encarar en este momento desde las alturas una ofensiva frente a instituciones culturales que en este momento están en un estado de alerta o de preocupación, mucha preocupación al respecto. Por eso hay muchos debates en este momento. Pero quiero comenzar esta audición en esta tarde escuchando a un barítono, Fabián Veloz. Fabián Veloz está ternado para el premio al mejor cantante argentino por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina. Me estoy refiriendo a las actuaciones, presentaciones del año 2024. Es decir, esto que tendrá lugar se va a dirimir entre las ternas elegidas en todos los rubros el día 23 de junio, creo que es un lunes. Esto será en la legislatura porteña. Y bien, allí se entregarán los premios. En este momento Yo estuve en contacto con Fabián Veloz, seguramente lo vamos a entrevistar antes de esa fecha, y lo vamos a recordar con una actuación en 2022 en el Teatro Colón. Me estoy refiriendo a su personaje en Andrea Genier, de Humberto Giordano. Y aquí lo vamos a escuchar en Nemico de la Patria, Enemigo de la Patria. Escuchemos a Fabián Veloz, su poderío vocal, su interpretación.
Thank you.
Aquí estamos en el aire con la escena virtual. Estábamos escuchando a Fabián Veloz en una interpretación en el estilo verista de Giordano, Andrea Genier de Giordano, en este área que se llama Enemigo de la Patria, sin alusiones. Esto es una ópera Andrea Genier, que está siempre en el repertorio, se versionó en el 2022 en el Teatro Colón. Habíamos escuchado esta interpretación cantando a un barítono que está en el tapete, ha sido ternado para premios del año pasado, del año 2024, sus interpretaciones, y ha sido ternado por la Asociación de Críticos Musicales de la Argentina, que integro. El premio se dará entre los tres, no me quiero adelantar, entre los tres ternados, entre ellos está, por supuesto, este brillante barítono argentino, que además está recorriendo teatros del mundo en un primer plano, Fabián Veloz. El día 23 de junio se entregarán los premios en la legislatura porteña a todos los rubros que tienen que ver con la música clásica, lírica, de concierto, orquestas, cantantes, puesta en escena, en fin, una cantidad de aspectos que también incluyen los hechos positivos y negativos del año pasado. No hay que adelantarse. Así que estamos barajando aquí muchas cuestiones, aspectos. Estoy recibiendo en este momento una visita especial que teníamos programada, porque el día 5 de junio se estrena un documental en el cine Gaumont, un documental que se llama Poesía Abierta. Aquí tenemos a su director, a su factotum, y por eso estoy recibiendo a Diego D'Angelo aquí en la escena virtual. Un gusto, bienvenido.
Hola y gracias por la invitación. La verdad que, hombre, sos un poeta además, ¿no? Sos poeta.
Así es, sí.
Mirá, yo que no leo poesía, terminé encontrando una historia en Poesía Abierta, una historia que me liga a Beatriz Balbé, la mujer de Daniel Giribaldi.
La he conocido también, sí, sí.
Cuando Beatriz falleció, la historia es muy larga y no tenemos por ahí demasiado tiempo, pero cuando ella falleció, su única familia era su sobrina, que vive en Suiza. Ajá. Renata Balbé. Yo me hice cargo de esa situación, de llevarla hasta el último minuto de su vida, de acompañarla, de plena época de pandemia, con lo cual no pudimos nos despedimos en el hospital finalmente, en el sanatorio en Bernal, donde ella falleció, pero no pudimos despedirla por ese momento que no había velatorio, ¿te acordás todo eso? Y Beatriz fue la mujer que atesoró durante los años que Daniel Giribaldi, que murió en 1984, estuvo al frente de Poesía Abierta 2 años. Después de Malvinas, allá por octubre, noviembre, en el final de la dictadura militar y antes de la llegada de la democracia, por eso la película se llama Poesía Abierta, el ciclo que vos conociste, y Rebeldía por esos años donde muchas voces estaban acalladas, menos la poesía, porque según entendían no era dañina, no generaba un problema para quienes manejaban los destinos del país de ese momento. Y libertad por lo que vino luego, ¿no? La libertad de elegir, de decir, de subirse a un escenario, de cantar aquellas estrofas que uno quiera, etcétera. Y fíjate que en el fondo de esta cuestión, vos que participaste y que lo conociste a Daniel Giribaldi con vida, yo lo conocí solo a través de unas fotos y de un fílmico que encontramos en su casa, que es parte de la película, un noticiero de televisión de 1 minuto 50, esos fílmicos de 16 milímetros, que era como se hacía el noticiero en aquellos años. Me encontré con un personaje donde su mujer, su última mujer, porque Daniel tuvo 2 mujeres, hijas, era Aurora y Estela. Aurora murió también, pudimos filmarla antes de morir, pues este proyecto lleva 3 años. Yo estaba en Italia en ese momento y mi socio en el proyecto me dice, mirá, queremos reproducir alguna escena de la película que Alejandro Arros, que era parte de Poesía Abierta en los años 80, fotógrafo del ciclo, a la sazón amigo mío, yo chiquito, o jóvenes los dos, y papá y su papá, Julio Arros, salteño, compartían la conducción de la asociación bancaria. Por eso yo termino viviendo en Buenos Aires. Él se dedicó al cine, yo me dediqué a la tele. Pero esa es otra historia un poco más larga. Para no perderme, Beatriz Balbé con Aurora Giribaldi se encargaron de guardar fotos, de guardar los programas de sala, todos acomodados. En los programas de sala fue la gran pista para la construcción de la película. Ahí estaban quienes habían subido al escenario, quienes eran los músicos. Puede haber faltado alguno que en el último momento se subió y qué sé yo. Eso me lo cuenta Sara Mamani en la película también, o fuera de ella. Y allí reconstruimos fílmicos, la película original de Alejandro Arros, que es su ópera prima, un Super 8 que él pensó que estaba perdido, estaba en un cajón. Este otro fílmico que te cuento, cientos y cientos y cientos de fotos, 130 horas, 120, 130 horas de grabaciones de la consola del viejo almacén, de lo que allí había, material que prácticamente no fue utilizado en la película, pero sí fue todo totalmente digitalizado, como las fotos, etcétera. Tenía ahí la película, ahí estaba la película. Entonces
material,
hablaba,
material
que claro. Lo que único que hubo que hacer, Osvaldo, fue salir a rastrear a aquellos, se pone un poquito la piel de gallina, sí, hubo que salir a rastrear a aquellos que aún vivían.
Ajá.
Y aquellos que además se acordaban. Claro. Porque muchos de ellos, 40 años después, 4 décadas después, eso era polvo en el viento, ¿no? Digamos, había desaparecido de la faz de la Tierra el ciclo terminó 20 y pico de años después, digamos, no fue un ciclo que duró.
Tuvo continuidad.
Que tuvo claro, continuidad claro. A partir de la muerte de Giribaldi, su hija y su mujer, su última mujer.
Ajá.
Dijimos, acá está esto. Eduardo Sánchez, que es el coproductor de la película, me decía ya hacía mucho tiempo, volvamos al cine. Yo arranqué a los 16 años haciendo, no sé si haciendo cine, pero sí teniendo una Bolex 16, que era la cámara con la que se filmaban los noticieros.
Ajá.
Esas redonditas chiquitas que uno tiene en la mano y que uno ve en un montón de fotos. Hoy es el día del documentalista.
Exacto, claro.
Y Raimundo Gleiser en las fotos que hoy están circulando. Raimundo es un desaparecido en la época de la dictadura militar, en mayo del 76, imagínate de qué estamos hablando. Usaba ese tipo de cámaras, que era la cámara con que se hacía el documental de esa época.
¿Cómo bueno, han cambiado los tiempos? Quiero decir, la técnica.
La tecnología.
Yo estaba pensando en el documental, hoy es el día del documentalista.
Claro.
Y hay que reconocer que hay una película que ha dejado una impronta larga, muy importante, por parte de Gleiser, que se llama Los Traidores. Hablando de los documentales,
sí, sí.
Era mi interés en saber esto, este proceso de creación en base a un material, una idea directriz, ¿no? Una imagen importante y su desarrollo, lo que significa un documental. Yo quería preguntarte, a propósito del documentalismo, ¿qué artistas te han llamado la atención en ese plano, en el plano del documental?
A mí me genera. Gleiser es una persona a quien yo seguí mucho, pero sí respeto la intelectualidad de quien pone en marcha un proyecto de tipo de cine. Acordate que en aquellos años, en los 60, digamos, Pino Solana, si querés, la obra de Los Hornos.
Claro.
Por ejemplo, Pino fue un gran referente para mí en cuanto al cine. Yo vi esa película muy chico, tendría 14, 15 años, y la verdad que larga, pero conceptualmente muy importante. ¿Por qué? Porque además esa película se hizo no solo con retazos de otras películas o de otros noticieros, los rezagos que quedaban del cine cuando hacían los noticieros, por ejemplo. Y en alguna de ellas también aparece Perón, claramente, que es quien después abre el circular de latas y grabaciones de audio y de películas que se proyectaban en pequeños cineclubes, casas, unidades básicas y qué sé yo. Pino para mí fue un referente importante, y Raimundo Gleiser ha sido y es, creo, un referente muy, muy importante en la historia del documental argentino. Aquí hay que abrir un paréntesis. Y tengas la ideología que tengas, porque el cine de los años 60 era un cine de apertura, de liberación, de revolución. Yo era muy chiquito, tendría 8 o 10 años en esa época, con lo cual no lo vivía pleno. Pero me acuerdo de un santafesino que murió en La Habana, si no me equivoco.
Bueno, un gran documentalista, a quien conocí. El director de Los Inundados.
Tiredía, ¿no?
Tiredía, claro. Pero Los Inundados,
qué película.
Qué vigencia que tiene eso en este momento. En Santa Fe hay una ciudad que está anegada, ¿no?
Hoy, sí.
Exactamente.
El cambio climático está haciendo desastres. Y la culpa no es si un... pienso yo, ¿no? Y ahora como ciudadano lo digo, la culpa no es del político que puso más o menos palas retroexcavadoras, sino de algo que es inmanejable.
Claro.
Lo que está pasando en el mundo es tremendo, y la verdad que estamos viviendo un proceso que ojalá nuestros hijos de alguna manera puedan vivir mejor, porque lo que está pasando en el mundo, no solo en Argentina, es tremendo.
Bueno, estábamos hablando del director de Tire 10,
claro.
Que en verdad ya vamos a recordar su nombre en este momento. Uno se maneja en tantos nombres. Yo Totalmente. Estaba pensando, muy bien, porque estamos pensando en directores documentalistas argentinos.
Totalmente.
Y también en el plano internacional hubo documentalistas. Tiene una historia el documental, ¿no?
Fíjate.
Yo, por ejemplo, recuerdo en el cine Lorrain haber visto una película que me dejó marcado, que era Morir en Madrid.
Estás hablando de los años 60.
Sí, de los años 60, exactamente. Y por eso, esos ciclos de documentales famosos había en el Lorrain. Eso formó parte de una educación generacional, de mucha gente que iba al cine y veía productos de alta calidad artística, pero que al mismo tiempo significaban un conocimiento, ¿no? Un conocimiento de factores, de historia, de vicisitudes que hacían a nuestra formación. Una formación que no es precisamente la academia, es algo que es paralelo, que forma parte de la calle o del mundo que rodea en una ciudad con una cultura como la de Buenos Aires, pensemos en la Argentina, por supuesto, pero Buenos Aires que siempre tuvo un epicentro, ¿no? Desde el punto de vista del cine.
Sí, claro.
Del teatro, yo estaba hablando de la ópera hace un rato. Uh-huh. Todos aspectos que en este momento están convulsionados.
Hablábamos recién de Fernando Birri, del Santa Fe Cine,
exacto,
que fundó la Escuela de Cine San Antonio de los Baños en Cuba.
Sí, sí.
Fíjate el formato de exportación de la cultura argentina. Independientemente de si te gusta o no Cuba o la Revolución Cubana y todo ese proceso de los años 50, Fernando Birri se instaló y creó uno de los mejores cines latinoamericanos arrancando de su Santa Fe natal, y se fue a vivir ideológicamente o por convicción política a Cuba. Esos somos los argentinos. Y la verdad que hay películas que vos ves un pedacito de Tire 10. Tire 10 es un tren que pasa, hay que contarle al público por si no la vio.
Exacto, los chicos que gritaban Tire 10, Tire 10, 10
centavos,
¿no?
10 centavos, claro. Claro. También hice un documental en algún momento con un segmento muy pequeño de un documental argentino chiquito, un corto, que era Casabindo. Es una obra que a partir de la obra cinematográfica de este corto, ya nos va a salir también el director, hoy estamos un poco lentos en mi caso, el pueblo de Casabindo, que es un pueblo que tiene 200 habitantes en la Puna Jujeña, uh-huh, se encontró con el mundo. Ahí es el único lugar donde en Argentina se ejerce todavía una vez al año el toreo de la Vincha, el único toreo incruento que hay, y ese toreo tiene que ver con sacarle esa vincha de monedas de plata al toro, arriesgando, si vos querés, la vida. Toros de todo tipo, grandes, viejos, modernos, chiquitos, etcétera. Yo estuve varias veces porque hice ese documental allí. Hicimos inclusive alguna transmisión satelital para...
¿Un documental? ¿Su nombre?
El documental se llama Casabindo.
Casabindo.
Homónimo del de uno de los documentales que se hicieron con el apoyo del Fondo Nacional de las Artes y de la Universidad de Tucumán. Ahí hay una propiedad compartida de los documentales o del trabajo, porque era empleado de la Universidad de Tucumán, y a su vez el Fondo Nacional de las Artes puso plata para hacer eso. Creo que era un Citroën con el que iba por los pueblos haciendo películas. De esas hay varias en los años 60, películas que yo las encontré originalmente en una copia DVD, como te lo cuento, digitalizada en DVD hace ya muchos años, y a partir de ahí construí ese documental.
A propósito, Casabindo, hubo una novela famosa, Fuego en Casabindo
de Tizón, claro.
De Tizón, que claro. Hizo la ópera Maranio.
Mira, ese era, no
sabía. Una ópera, exactamente, una ópera argentina, a principios de siglo, si mal no recuerdo. 2006 se acota muy bien acá. Ricardo Piñero, siempre atento.
Preloram. Mira qué buen dato.
Muy bueno, Ricardo, siempre atento.
Lo conocía Jorge, y conocía a su mujer, otro argentino exiliado. De alguna manera, nunca me quedó claro si era por política o decisión. Muchos cineastas se fueron a vivir a Estados Unidos. Jorge fue profesor en la UCLA, en la Universidad de Los Ángeles. Entonces, hoy recordamos, mira, gracias por el dato de Preloran, gracias por Tizón, que además era abogado.
Sí.
No llegué a conocerlo, porque él no vivía en la ciudad de Jujuy. Pero
yo lo fui a una conferencia que dio en la Biblioteca Nacional.
Mira.
Sí. Así que bueno, tuvo su momento también de, digamos, no popularidad, de difusión dentro del mundo de la literatura argentina. Tiene un papel importante.
Sí, claro.
¿No?
Sí.
Bueno, qué importante esto que estabas contando, D'Angelo, a propósito de los motivos, los disparadores para un documental. Y a su vez la utilización de un material, reciclar un material que puede ser obsoleto hoy técnicamente. Yo tengo algún cassette de Super 8, algo casero.
Hecho en casa,
donde tengo seguramente un recuerdo maravilloso.
Sí.
Pero tengo que saber si se puede eso utilizar todavía, se puede ver. Tengo que averiguarlo, hace como 10 años que estoy pensando eso.
El tema de eso es, claramente, antes abundaban los laboratorios, en una época ese material se viajaba al exterior, claro. Brasil o Estados Unidos, se revelaba y volvía. ¿Hay algún laboratorio en Argentina que hace ese tipo de trabajo todavía? Hay que ubicarlo, porque la mayoría de la gente que no lo hizo aún, porque seguramente tenés un cassette que hay que revelar y rápidamente digitalizar, porque no tenés, sí, salvo que tengas un proyector de Super 8 andando con lámpara.
Tengo que averiguar dónde se puede hacer eso.
Vamos a ver si te
vamos a ver
si te puedo dar una mano con
qué
eso.
Bueno.
Pero mira vos qué día loco, lo digo así, permitime, ¿no?
Sí,
esta radio, hablando de documentales y hablando, bueno, esto es un espacio de cultura, claramente, y en este día en que recordamos la desaparición física de Raimundo Gleizer.
Eso se debe que es el día del documentalista.
Es la fecha de su desaparición física.
Claro.
Su desaparición. Porque hasta lo que yo sé, su cuerpo nunca apareció.
Nunca apareció. Bueno, hay también un libro importante que escribió Cynthia Sabat, ¿no? Con Juana Zapire, que se llama precisamente El compañero Raimundo, recordando a este cineasta, este artista, que yo creo que tiene una vigencia especial con una obra que hoy recordó un teatrista, un director, el director del Celsit, Gianni, porque también lo publicó, lo recordó a Gleizer, mencionando Los Traidores, esa película que ha hecho realmente una trayectoria que es ejemplar, digamos, en cierto modo, ¿no? Es como un paradigma en este momento.
Ahí me mandó Cintia la digitalizado ese material para escucharlo después, verlo después.
Mejor qué dicho. Bueno, qué bueno.
La verdad que es un día muy particular y, como bien dijiste, la película Volviendo a Poesía Abierta, Rebeldía y Libertad.
Eso mismo.
De paso lo digo, estrenamos dentro exactamente una semana.
En el 5.
El 5 de junio. Ajá. Espero verte.
¿Cómo no?
Va a estar toda la semana en 3 funciones diarias en el Cine Gomón. Pero además es una película que, primero, es una película multiformato. ¿Qué significa? Fotos digitales, fotos papel, programas papel, películas en 8, Super 8 o 16, que es lo que te contaba antes, y mucho material de época, más la película, por supuesto, que contaba de Alejandro Arroz, que es un Super 8. Bueno, todo esto se conjuga, se procesa, se homogeneiza, vamos a poner una palabra para que se pueda entender más cuál es el proceso, y se convierte en un documental de cine, de cine digital. Ya no se proyecta en latas cinematográficas, sino se proyecta en unas cajitas que se llaman DCP, así están preparados los cines del mundo para la proyección de películas. Ese DCP o copia DCP es el DCP original, o la copia que se llama la copia A, que era el primer latón de una primera película que tiene el Inca, porque esta película salió con un subsidio del Inca, que dadas las circunstancias, Dios sabe que esperaremos ese subsidio, ¿no? Es, y lo digo de esta manera porque parece un poco violento, no sé si violenta es la palabra, sino esta es una de las últimas películas nuevas del cine argentino que vamos a ver en mucho tiempo.
Sí, hay una violencia callada también, ¿no? Uh-huh. Una violencia sorda. Me estoy refiriendo a un concepto que uno puede pensar como a veces incide de formas diferentes. Uh-huh. También existe la violencia verbal, que no es un preludio o es un anticipo
de la física,
uh-huh. aunque también es física.
Sí, claro.
Porque un hombre de teatro, afecta, claro. Alguien, un actor, cuando está expresando frente a otro lo suyo, tiene una repercusión, no solo propia, sino un rebote.
Pone el cuerpo ejercer,
o sea,
ese personaje. Claro.
La verbalidad, en realidad, ajá, es también física.
Sí,
¿no?
Claro.
Y la violencia puede ser, como en todos los casos, como puede ser en una pareja o en circunstancias, ¿no? Cómo golpea o hiere a las personas, ¿no? Y luego está otro tipo de violencia que forma parte de situaciones, condicionamientos, opresiones cotidianas y sociales. Es decir, es un concepto bastante amplio.
Sí, ¿no? ahí yo no quiero discutir las empanadas de estos días, que todo el mundo ha hablado de empanadas. Ajá. Pero también ahí hay violencia verbal. Porque casualmente, el personaje actor, uno de los mejores actores argentinos, que es Ricardo Darín, hace un comentario que toma como ejemplo el valor de algo que uno come. Claramente él está en posición de poder comprar de las más caras las mejores, si fuera esto, y después están todas las demás. Y cada uno puede pagar el precio que le piden de acuerdo a su bolsillo.
Claro.
Entonces ahí está pegarle a un actor que hoy es reconocido internacionalmente en todo el mundo por El Eternauta, obra de Oesterheld, otro desaparecido. Es quizá el proceso más terrible de una familia. No solo desapareció él, solo quedó su mujer, sus 4 hijas y 2 de sus yernos. Fíjate vos cuál fue la masacre de esa familia, ¿no? Héctor Oesterheld, cuando escribe El Eternauta, deja una impronta que quizás no es la impronta del partido que fue eyectado del poder en 1955, ¿no? Sino que fue la impronta de un pensamiento que contaba una frase, por ejemplo: nadie se salva solo. En una época donde todos estamos pensando, o la mayoría piensa, y la verbalidad te dice, salvate vos, que el otro no importa, es bastante importante pensar, a mi criterio, que hay mucho mensaje. Entonces, atacar a un actor muy famoso con una obra que solo pudo haberse hecho en la Argentina, en idioma argentina, con técnica argentina, etcétera, es a partir de los técnicos que el cine argentino generó.
A propósito, D'Angelo, para enfocar entonces o redondear esta importante película que se estrena el día 5, un documental Poesía Abierta. ¿Quiénes intervienen?
Uf, una larga lista.
¿Podemos nombrar algunos?
Yo para tener una idea. Turco Ali representa en la película, es un actor importante para mí. Yo vi en su Physique du Rôle la imagen de Giribaldi en alguna etapa de su vida. Ajá. Chacho Marcetti, compañero locutor, compañero de la que yo soy locutor y periodista además, que lleva una línea, ha leído poesía toda su vida, y en Córdoba, en la pizzería, en el centro, nunca doy la marca de la pizzería, el nombre, porque si no... llena cientos y cientos de personas que van a escuchar poesía y música, el mismo relato que tiene Poesía Abierta, pero en una pizzería, o llena auditorios en la ciudad de Córdoba. Nosotros filmamos en el auditorio de Radio Nacional, yo filmé dos veces ahí, un auditorio vacío con él solo en el escenario y un auditorio repleto escuchando poesía de Chacho Marcetti, y estaba ese día Sosa Villada, que también es una de las artífices de la nueva literatura argentina, cordobesa ella, y gran amiga de Chacho, ¿no? Nos compartimos unas empanadas en la previa de ese evento. Pedrito Paxer es un gran poeta argentino, hombre de Argentores, que ha presentado la semana pasada su libro, El Bebe Ponti. Carlitos Cabrera, yo no sabía que él no veía, y lo invitamos a participar de la película, y yo quiero creer en la magia de la gente cuando alguien toca el piano con la gestualidad y la maravillosa forma de hacerlo de memoria, apoyando los dedos sobre el teclado, ¿no? Después está Marta Albanese, después actúan también Matías Calabrese, Brian Forciniti, este viejo, digo viejo porque era un jovencito en películas, en series de televisión, y ahora convertido en un gran actor con otra película en marcha. Y después están algunos músicos y otros poetas como Teresa Parodi, Antonio Tarragó Ross, Alfonso Nasif, que es un gran poeta santiagueño.
Bueno, algunos de los nombrados conozco y otros no. Es decir, uno siempre se enriquece. Yo siempre pienso que este momento es un momento de conocimiento especial.
Totalmente.
Sí, sí. O sea, lo tomo en ese sentido. Por eso me siento muy complacido de la presencia de Diego D'Angelo, director de Poesía Abierta, que se estrena el día 5 en el Cine Gaumont.
Te doy un dato más.
¿Cómo no?
Agradezco tu invitación. Nosotros podríamos haber hecho esta película, cine documental, en un estudio de radio, un estudio de televisión, todos los que te nombré y tantos otros, como Gilberta Caron, que estuvo en el ciclo siendo jovencita, 16, 17 años, sí. Ejemplo. Lo filmamos en 8 lugares de Argentina. Fuimos a buscarlo a Romero Borri, a San Luis. Fuimos a buscarlo a Nasif, a Santiago del Estero. Fuimos a buscarlo a Alejandro Arros, el guionista, a Salta. Fuimos a filmar a Chacho Marcetti en Radio Nacional Córdoba, donde él todas las noches leía poesía hasta su jubilación hace un poco más de un año. Filmamos en Salta, en Santiago del Estero, como te dije, Rosario, mi ciudad. Soy hombre de Rosario, lo llevo adentro y lo expreso cada vez que puedo. Ajá. Por supuesto en la ciudad de Buenos Aires, en Córdoba, en San Luis y en Avellaneda, donde se filmaron algunas escenas que yo no quería que sea un documental tradicional, algunas escenas dramáticas. Es un docu, casi un docudrama, esto me lo discuten algunos porque son pequeños segmentitos dentro de la película. Todo esto además con equipos locales, dándole valor y trabajo a la gente o a los colegas que trabajan en otras latitudes.
Diego D'Angelo, estamos en contacto.
Gracias.
En comunicación, un gran gusto y muy agradecido por la visita. Nosotros en este momento vamos a hacer un preludio porque quedamos en conversar con Guido de Kerig, por eso una manera de acercarnos a Guido de Kerig es escuchar a un experto en la dicción francesa, en el canto lírico francés. Guido es alguien que he conocido en el Teatro Colón, un hombre que ha pasado casi medio siglo en ese mundo, en ese símbolo que es un teatro de esas características, ubicado en una ciudad como la nuestra, con todos sus matices, riquezas aluvionales, y factores que hacen a nuestra propia cultura. Mientras llamamos a Guido, vamos a escuchar a Jorge Till, precisamente uno de los máximos exponentes líricos en habla francesa. Lo escuchamos cantando en francés primero y luego en italiano, pero no sé si llegamos. Por lo menos hacemos el introito mientras nos comunicamos con Guido. Nessun dorma, de Turandot. Es una manera de llamar la atención. Y lo notable de aquí, de precisamente de Jorge Till, es que lo canta en francés, ¿no? Tenemos las dos versiones, pero bueno. Es una versión italiana, pero lo canta en francés, reconocido mundialmente, por supuesto. Estamos recibiendo entonces ahora a Guido de Kerig con este pantallazo, este momento, con una voz inolvidable, de realmente un maestro de canto. Bienvenido, Guido de Kerig.
Hola, Osvaldo, ¿cómo estás? Gracias por comunicarte conmigo.
Por supuesto, siempre es un placer. Estamos acá en cierta conjunción entre el cine, la ópera, el canto lírico y
sí, escuchando... estoy escuchando el programa desde el principio. Lo escuché a Fabián, a Veloz.
Ajá.
Sí, Fabián fue alumno mío de la cátedra de francés. Yo le sugerí en aquel entonces un área en francés de Herodiad que le sacó bastante jugo, lo supo hacer. Así que el área es enemigo de la patria, aunque yo soy tenor. Yo entré a los 20 años en la Escuela del Colón cantando enemigo de la patria.
Así es, porque el personaje...
La ignorancia es atrevida, perdóname, por eso me río.
Así es, el personaje que hace precisamente Fabián Veloz es para el barítono, ¿no?
Sí, sí, por supuesto. Ajá. Por eso te digo, yo entré como barítono en la escuela.
Ajá.
Así éramos 49 y entramos 6 en aquel entonces. Sí, ya. Decime, estamos hablando de Till, nada menos.
Eso mismo. Y bueno.
Vos sabés que es curiosa esa grabación. Ajá. Porque fíjate que la hace en francés y la hace en italiano, cosa rara, porque esa grabación creo que es de los años 30, 30 y algo, y Till nació en el 97, así que era muy joven ahí. Y en aquel entonces, en todos los alemanes, los franceses, los italianos cantaban Wagner en italiano, que no sabía lo que daba, ¿te acordás, viste? Sí, los franceses todos hacían la ópera en su idioma, no en el idioma original. Y cambia mucho. Por ejemplo, vos escuchás una Carmen en francés, es una cosa, la escuchás en italiano y suena mucho más dramática. En fin... Sí, perdón, no me quiero explayar mucho respecto a eso.
Pero no hay problema, pero, te escucho con mucha atención.
Sí. ¿Sabés lo que me llama la atención de esas dos grabaciones? Porque vos fíjate que cuando hace el Sí Natural, el famoso Vincheró, lo hace tal cual está escrito, porque es una corchea, la sostiene un poco, pero no hace ese calderón que hacen todos los tenores, ¿viste? En el momento de cantar eso, es un poco, a mí me gusta el calderón ahí, ¿viste? Es un poco circense, lo reconozco, pero hoy en día si no haces ese calderón creo que te matan más o menos, ¿viste?
Bueno, expliquemos qué significa el calderón.
El calderón es ese circulito con un puntito que tiene arriba la nota y que permite al intérprete quedarse el tiempo deseado sobre esa nota. Bien que alguna vez Toscanini a Fleta le tiró la batuta por quedarse demasiado en el Sí de la Donna Inmobile.
También hay calderones, hay calderones de silencio.
Pero, en fin, vos sabés que antes los cantantes, cada uno llevaba qué iba a hacer como en la interpretación, alguna escala, todo eso. Y bueno, Toscanini liquidó todo eso. Se hace lo que está escrito y punto, ¿viste? Era muy estricto en ese sentido.
Bueno.
Lo cual está bien, porque cada uno hacía lo que quería, te podés imaginar. Yo Sotil estudió con Fernando de Lucía. Si escuchás algunas versiones de algunas áreas de ópera que cantaba Fernando de Lucía, que era un gran músico, todo eso, pero hacía un poco lo que le gustaba, ¿no es cierto? Entonces, pero fue el maestro de Till. Till fue el maestro de Henri Leguet. Henri Leguet fue mi maestro. Tengo un tenor que sabe que está haciendo una carrera internacional, que es Gastón Rivero.
Claro.
Yo le decía que podía ser exactamente lo mismo, porque yo no sé lo que recibí de Fernando Lucía, porque la enseñanza es por tradición oral.
A propósito de esto, te comprometo, si es factible, o te invito a que continuemos en la próxima audición, en próximas emisiones, conversando algunos de estos puntos fundamentales, porque ahora sería lindo culminar esta sesión especial de la escena virtual escuchando a Jorge Till, porque en esta grabación que dura más de 6 minutos, estamos justo para escucharla, ¿no? Podemos apreciar entonces su versión francesa y luego la versión italiana. Y
claro, pero mira, te voy a decir, Jorge Till es el referente indispensable para cualquier cantante, sobre todo tenor, que haga el repertorio francés. Fijarse en la articulación y la dicción de Jorge Till, porque era perfecta.
Magnífico. Sí, una observación.
Hay algunas cosas. Alguna vez tenés que hablar. Le gustaba mucho jugar a las cartas y jugaba, o sea, nada menos que con Chaliapin. Y parece ser que Chaliapin no le gustaba perder. Así que había algunas discusiones y no era fácil discutir con Chaliapin, era grandote, ¿viste?
el bajo.
Por supuesto. Bueno, está Hugues Santana, que es un barítono que nació en Toulouse. Mira las similitudes que tiene con Gardel. Nació en Toulouse, vino a los 6 meses, se crió hasta los 20 años en La Pampa. Después volvió a Francia, pero cuando perdió el habla porque tuvo un derrame, los médicos en Francia no le podían hacer recuperar el habla porque pensaba en castellano. Curioso, ¿no?
Qué notable.
Teniendo tantos años en francés, con un francés perfecto, por supuesto.
Sí.
Y bueno, una vez se midieron con Chaliapin y Santana. era un centímetro más alto, y el otro se dio vuelta furioso y le dice, suele pasarse, no es suficiente, ¿viste? No es suficiente un centímetro para ser más grande que el Sariapi.
Bueno, Guido de Kerik, nos despedimos ahora, escuchando, entonces, aprovechando estos minutos finales, escuchando a George Till. ¿Qué te parece?
Sí, nada, pero por supuesto, siempre es un placer escuchar a Till. Bueno, nos vemos en alguna oportunidad y haremos, como bien dijiste, una tertulia con Till y algunos también de su época, que también son interesantes.
Un gran abrazo, Guido de Kerik. Muchas gracias por esta participación en la escena virtual. Brillante,
como siempre,
brillante participación. Con ese sí natural de George Till cantando Nessun Dorma en francés, nos elevamos entonces a las alturas del arte. Como decía un pensador, un hombre de la cultura, no se trata de rebajar el arte al pueblo, sino de elevar el pueblo al arte. Fíjense qué notable. Podemos reemplazar la palabra pueblo por otra, por alguna otra que englobe, en todo caso, al público en general. Y este enfoque tiene que ver entonces con nuestra propia elevación, al poder inspirarnos en los grandes artistas. En esta audición de la escena virtual, en esta emisión donde tuvimos brillantes participaciones del documentalista que nos ha visitado y que presenta su película en el Cine Gaumont el día 5, me estoy refiriendo a Diego D'Angelo, las brillantes participaciones también de Guido de Kerik, que nosotros siempre apreciamos su conocimiento, su entusiasmo, su vigencia, y también la de Ricardo Piñero, que además está aquí en la operación técnica. Muchas gracias, hasta el próximo martes. Osvaldo Andreoli le desea que exista algún contacto entre los sueños y la vida.
La escena virtual, conexiones en el arte y la cultura. Un programa ideado y conducido por Osvaldo Andreoli. Los martes de 18 a 19.